está en línea Martín Becerra, el doctor Martín Becerra, para hablar acerca de toda esta situación que plantea en relación a la ley de comunicación audiovisual y otras normativas del sector. Doctor, el gusto de saludarlo. ¿Cómo le va?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Estamos junto a Judy Gerbaldo. ¿Cuál es su reflexión inicial sobre este DNU referido a lo que se refiere a la materia audiovisual, los medios públicos, es decir, que también ha incursionado en esto?
Bueno, es un DNU que sí, efectivamente, entre otros aspectos, toca el tema comunicaciones y modifica leyes como la Ley de Servicios Audiovisuales del año 2019, como la Ley de Telecomunicaciones y TIC del año 2014, los a su vez leyes que habían sido modificadas por un DNU por Macri, como cuando era presidente, introduce cuestiones a nivel de servicios satelitales, además de que al declarar como sociedad anónima a todas las sociedades del Estado, le pone, digamos, introduce modificaciones sobre el estatuto jurídico de los medios del Estado, es decir, de Canal 7, Encuentro, la agencia Telam, Radio Nacional. Asimismo, deroga una ley que es la de fabricación y distribución de papel para diarios. Eso, obviamente, va en línea directa con los intereses de Papel Prensa, que es la sociedad que el Estado argentino mantiene junto al Grupo Clarín y La Nación desde 1977. Declara, esto es una curiosidad de este DNU, en el capítulo sobre relaciones laborales, que es muy ambicioso, declara a los servicios de telecomunicaciones y TIC como servicio esencial, algo que fue muy resistido por la industria cuando lo declaró así el ahora expresidente Alberto Fernández en plena pandemia para regular precios finales. En este caso lo hace para regular conflictos laborales y para limitar los derechos de huelga y de protesta de parte de los trabajadores de las empresas de telefonía, comunicaciones y conectividad a internet, lo cual obviamente es un servicio a esas empresas, ¿no?
Claro.
En el aspecto audiovisual, digamos, suprime todas las los topes, los límites a la concentración de licencias de radio y de televisión a nivel nacional, establece que se clasifica a la televisión vía satélite como DirecTV, al igual que los servicios de televisión por cable. Eso va a permitir que Claro, por ejemplo, la empresa Claro, pueda dar servicios de televisión satelital. Hasta ahora no estaba permitido. O sea, hay varias modificaciones que, por supuesto, son de un calado, uno podría decir, menos perceptible por parte de la ciudadanía de a pie, que otras modificaciones que tiene este DNU, relativos, no sé, a servicios de salud, etcétera, que impactan directamente en el bolsillo y en el acceso a servicios esenciales por parte de la población.
Becerra, ¿cómo le va? Buenas tardes. Le habla Judith Gerbaldo. Yo estuve leyendo detenidamente su publicación y su análisis de estos artículos y las implicancias. Me gustaría que pudiéramos contarnos a nosotros y a nuestra audiencia por qué y en qué nos implica como espectadores estos tres ejes, ¿no? La derogación de los límites a la concentración de medios a nivel nacional, la eliminar la prohibición de propiedad cruzada entre TV satelital y otros servicios de televisión, y esto de que la televisión satelital no va a necesitar registro, sino autorización previa, porque incluso usted mismo afirma esto es inédito en comparación con la regulación vigente en Estados Unidos, Europa y en la historia argentina.
Sí, en primer lugar porque en todos los países existen límites a la concentración de medios de comunicación, sobre todo para evitar posiciones dominantes, abusos de posición dominante, algo a lo que estamos acostumbrados en la Argentina. Por ejemplo, en eventos de interés relevante, que por ejemplo, digamos, en materia de espectáculos o de información de interés público, que eventualmente un grupo con posición dominante en el mercado pueda establecer algún arancel que impida que la mayoría de la población, por no poder pagar ese arancel, acceda a esos contenidos. Entonces, para evitar ese tipo de abusos, es que las regulaciones legales, históricamente, en Estados Unidos, en Francia, en el Reino Unido, también en la Argentina, establecen límites. Después se pueden discutir si esos límites son exactamente los necesarios. Por supuesto, los medios van cambiando de tecnologías y, por lo tanto, esos límites hay que adecuarlos a la época y digamos, a los avatares de esa innovación y de esos avances tecnológicos, en fin. Pero, es decir, no existe, como ahora lo acaba de disponer el presidente Milei, la ausencia de límites. Eso no, eso efectivamente, claro, uno dice, bueno, y a mí como persona, como ciudadano de a pie, bueno, a uno como ciudadano de a pie, ya digo, le afecta en la posibilidad de acceso a eventos de interés relevante. En Uruguay, donde la posición dominante de dos o tres grupos es manifiesta y no existe regulación para ver a la selección uruguaya de fútbol masculino, por ejemplo, en las eliminatorias del Mundial, eso hay que pagar para poder ver esos partidos de fútbol, ¿no? O sea, ahí hay una diferencia. Otra diferencia podríamos encontrar, que además ayuda a entender la importancia de medios como Radio Nacional o como el canal Encuentro o Paca Paca, cuando se trata de información de carácter federal, ¿no es cierto? O información de carácter cultural que no está mercantilizada y, por lo tanto, digamos, al mercado no le interesa, porque no es lucrativo, producir, por ejemplo, un canal infantil sin publicidad. Y la publicidad en los niños y niñas, por supuesto, introduce una serie de comportamientos que es interesante que un Estado tenga una programación sin publicidad para ellos, justamente para no contaminar a esa población que es vulnerable de un espíritu claramente que propenda al consumo o al consumismo de manera prevalente. Después,
¿Becerra?
Sí.
Quería preguntarle acerca de lo que supone esta declaración a través del DNU, la transformación de sociedad del Estado en sociedad anónima, esto de la privatización, por ejemplo, de los medios públicos, porque uno supone que hay un entramado de leyes que rodean a todo este sector. ¿Es tan fácil con un DNU decir privatizo Telam Radio o Radio Nacional o Canal 7, la vendo, pum, y se acabó?
No, por supuesto, después del DNU, si esa fuera la intención, que no está mencionada en el DNU, sí está mencionada en algunas declaraciones del propio presidente Milei o de su entorno, antes de ser presidente y después de ser elegido presidente. Si esa fuera la intención, necesitarían también algunos otros instrumentos legales, eventualmente otros DNUs, para proceder a liquidar esas sociedades, y así lo si esa fuera su intención, ¿no? Obviamente con este DNU tan general no alcanza, porque solamente lo que dice es que se transforman en sociedades anónimas. Obviamente son sociedades anónimas con un capital estatal del 100%, mayoritariamente estatal, y bueno, por lo tanto, efectivamente hay leyes como, por ejemplo, la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que está vigente en este aspecto y que obliga al Estado a sostener a la radio y a la televisión, a las emisoras de radio y de televisión que componen su sistema, ¿no?
Ahora, el DNU, en relación a estos puntos que estamos viendo, como usted bien dijo, es tan amplio como lo hemos venido haciendo referencia a todas las leyes que afecta, en todos los puntos, pero en este particularmente, expone un retroceso notable. ¿Hay mecanismos posibles o solamente la vía de la judicialización o la presión en el Congreso para que no pase?
Sí, lamentablemente nosotros tenemos una ley que es del año 2006, a la que yo me opuse en ese momento, era de los pocos que no estaba de acuerdo con esa ley, que es la que regula los DNUs. Es una ley pésima, porque lo que establece es que el DNU, todo DNU de cualquier presidente, queda vigente a menos que sea rechazado por ambas cámaras. Incluso si es rechazado por una cámara y la otra no lo trata, también queda vigente. O sea que para cualquier presidente es más fácil legislar vía DNU que legislar vía Congreso de la Nación. Es una contradicción con lo que dice la Constitución Nacional vigente. Uh-huh. En ese sentido, la única posibilidad de que este DNU no entre en vigencia y no tenga efectos es, son dos. Una es que el propio Congreso lo rechace en ambas cámaras, en ambas cámaras. Por cierto, el presidente Milei cuenta con una minoría muy exigua en ambas cámaras, o sea que es de suponer que las fuerzas mayoritarias en ambas cámaras deberían estar movilizándose para impedir que este DNU entre en vigencia. Uh-huh. Esa es la vía legislativa prevista por la Constitución y prevista uh-huh. por la ley de DNU desde el año 2006. Y la otra vía, como usted dijo, obviamente es la vía judicial. Ya hay, ya en el día de hoy, y ya se han anunciado muchos más, amparos que se han presentado para pedir medidas cautelares que suspendan cautelarmente la aplicación o los efectos de este decreto de necesidad de urgencia, hasta tanto se el Poder Judicial, obviamente, determine si el mismo es o no es constitucional, porque avasalla, obviamente, la división de poderes establecida en la Constitución. Uh-huh. Pero, mientras tanto, los jueces argentinos que han sido tan históricamente, ¿no? Tan veloces a la hora de otorgar cautelares contra el Estado en muchos otros casos, contra decretos firmados por presidentes y por leyes sancionadas por el Congreso en muchos otros casos, tal vez podrían tener una velocidad similar en este caso.
Muy bien. Le agradecemos, doctor, muy valioso su aporte para nuestro programa.
Gracias a ustedes.
Muchas gracias.